Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego. En sueños te puedo oír, yo siempre voy a tu encuentro.
Vamos a ello, llega la cita con el Oasis de Libertad en el partidazo del viernes. Tomás Guasola, Tomás.
Querido, ¿qué tal estás?
Bien, ¿y tú?
Escucharte. Bien, muy bien.
Bien, ¿todo bien?
Sí, sí.
¿Qué esperas? ¿Cambios radicales en la historia de este país?
Espero, sí, hombre, claro, si está ahí puesto Alcalá, los datos, esta serie de datos y tal. ¿El golpe de Estado cuándo es?
Eso, claro, eso Tebas no lo contempla, ¿no?
Claro, porque Tebas tenía que contemplarlo Alcalá, coño. Esto puede ser antes, después, el descanso de un partido, si marca Leibar en Valdebebas. ¿Qué se puede esperar de todo esto?
Alcalá, por el momento no hay respuesta a esa afirmación, ¿no? O sea, interrogante.
No. Bueno, escuchando algunos en el Congreso, parece que pronto, ¿no?
Bueno, claro, pero que esperen el partido, que se jueguen dos jornadas.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, doña Seba? ¿Qué tal?
Muy bien,
profesor,
¿y tú?
Señor... Guach, ¿qué tal? Aquí estaba preparando la misiva del periodismo libre sevillano.
La misiva del periodismo libre sevillano.
Ay, periodismo libre sevillano.
Sí.
Claro, porque en Sevilla
hay periodismo libre y preso.
Y periodismo cautivo, efectivamente.
Ajá. Pero cautivo no por el
Cristo. No por el Cristo, sino que se dedican al periodismo alfombril, periodismo medroso, ¿no?
Aquí también hay
periodismo capitalino, claro. Exactamente. Bueno, estaba preparando una misiva al Vaticano.
¿Cómo?
Sí, sí, al Vaticano, por intermediación del Pater Adrián, que es el que hace la información de la COPE, más cerca no lo vamos a poder tener, y Padre Marcelino,
sí,
para solicitar la beatificación de doña Gloria Medrano, que es la señora madre de don Javier Tebas, que no ha tenido esta señora bastante con parir a don Javier Tebas, que me pongo de pie, sino que ha parido también a Pablo Tebas, que va a inventar la vacuna del coronavirus. O sea, esta señora hay que entrevistarla de forma urgente. Doña Gloria Medrano, pedimos el periodismo libre sevillano la beatificación. Y a dar un poquito que esto le gusta a la gente de aquí. Dale un poquito que suene. Exactamente. Presentado a Sevilla, no, presentado al mundo, Javier Tebas. Me pongo de pie. Ay, Alcalá, que me estoy acordando de ti. Ay, Alcalá, con la que nos has dado, Alcalá. Y te dije, ten fe en don Javier Tebas, ten fe. Ay. Ay, la que habéis dado y la que os está colando don Javier Tebas, que hay que ponerse de pie, que está salvando el fútbol. Presentado el mundo, ahí está, vámonos. Espectáculo.
Es extraordinario.
Es que estoy viendo a Tebas bajo palio, que sería
un... No, esto no, un momento. Ya empieza el periodismo capitalino. Esto no es bajo ningún tipo de palio, pues esto es un misterio. Vamos a no meter la pata. Esto es Pilato por delante diciendo, ahí lo tenéis. Hemos bajado al Cristo al Señor de la presentación de la Hermandad de San Benito y hemos subido a Javier Tebas en el día de hoy.
Mira. Y el Oasis de Libertad de Costalero, con Alcalá incluido. Alcalá de Capataz.
Alcalá de Patero.
De Capataz. Sí, sí, sí.
O de Capataz, pero se tiene que poner un traje.
No, Capataz no me pega, ¿eh?
Mira.
Capataz no me pega.
No, pero Capataz igual Oasis mejor, ¿no?
Mira pues cómo sí. Anda esto. Mira. ¡Ole! Presentado al mundo, Javier Tebas salvando al fútbol, pese a los cenizos, como Alcalá y compañía.
Pero qué galanura, ¿eh?
Exactamente. Mira, ole. Gracias, doña Gloria Medrano. Muchas gracias, doña Gloria. ¿Cuántos puestos de trabajo ha salvado a esta mujer? Dios mío. Vámonos un poquito. Vamos a ganarle terreno.
Que vuelva el fútbol, por favor. Que vuelva el fútbol ya. Germán Dobarro, hola Germán.
Pues ya, Joseba, yo no sé si saludar. ¿Qué sí, tal? ¿Verdad? Muy buenas. Estoy flipando. O sea, Víctor, te llevaron por delante la Semana Santa y has enloquecido completamente. Herman, has perdido completamente la noción de la realidad.
La carta, la carta todavía no la ha cerrado. ¿Te meto dentro del periodismo libre sevillano para la misiva al Vaticano?
Madre mía, doña Gloria. Bueno, aquí tenemos un tiempo magnífico.
Hay que entrevistar a doña Gloria, ¿eh?
Magnífico, y no se nos sube a la cabeza. Estamos aquí en torno a los 30 grados.
Toma.
Magnífico. Llevamos una semana...
¿En Coruña?
Brutal. En Coruña, 30, 32 grados. Qué en Ferrol, lo mismo. Y en las Rías Baixas, o sea, Nigrán, Ogrove, San Senso, están en torno a los 35. Qué a esta ver. Hora, acabo de ver una foto, en Ogrove, 28 grados. Caray. A esta hora, ¿eh? Caray. Es una pasada.
Joder, pues con la humedad
tenemos
que
un tiempazo.
Tiene que ser, va a estar en las terrazas, pero hasta altas,
brutal.
Altas horas.
Bueno, bueno, ¿cómo están las terrazas?
Claro, normal.
¿Cómo están las terrazas?
Huguito Ballester, Valencia, hola Hugo.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, hablando de Coruña, de Sevilla, la semana pasada hablábamos con el alcalde de Madrid. Aprovecho, servicio del ciudadano, para recordarle al alcalde de Valencia,
Hugo,
señor, mira, Hugo, mira. Que no se olvide de las cucarachas.
¿Qué pasa? Mira, mira, Hugo, mira.
Para, pa, pa, pa.
Mira.
Oye, Víctor, que pueden hacer una relación entre cucarachas, lo de Tebas, tal, y luego sí, al final sí, todo sí, se malinterpreta, sí, sí. Cuidado. Oye,
pues ¿qué pasa con las cucarachas en Valencia?
El año pasado, a estas alturas, el señor alcalde de Valencia, Joan Ribó, presumía y además con acierto de haberlas exterminado y este año han vuelto. Así que no se relaje y que pulverice pronto. Que está en las calles
pero
ya que...
¿Pero que es todo que el centro miedo. De Valencia con cucarachas?
Pero ¿es muy bestia o...?
Bueno, yo ya me he encontrado unas cuantas y estamos todavía terminando el mes de mayo, así que...
Pues sí. Sí, sí, pues sí. Bueno, pues hay que tomar medidas al respecto. Juan Gato, hola Gato.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿de qué te ríes?
No. Pues entre cucarachas, Gato. El espectáculo lamentable que mi gran y queridísimo Víctor Fernández ha hecho con Tebas.
Pero porque lamentable.
No. Estás confundiendo y te voy a decir una cosa. Le estás
yo no
quitando
he dado ningún
sitio,
espectáculo. Yo he puesto en categoría a un señor que está
de
salvando
pregonero
el fútbol, pese a cenizos
y portavoz
como
oficial a Fouto. Yo creo que deberías asumir tú ese cargo ya, directamente. Porque vamos, le estás poniendo a Tebas como si fuese aquí el salvador.
Como el que ha salvado el fútbol, pese a vosotros. Sí, sí, pese a un grupo. Sí. Hay un grupo de periodistas que hay que ver la que habéis dado.
Pese a vosotros,
hay que ver la que
el frente antitebas que formamos
este
aquí
señor,
es bestial, ¿eh?
Pero este señor es un monstruo. O sea, doña Gloria, yo me pongo de pie con lo que usted ha tenido. Este señor ya la temporada ya para él está liquidada. Este señor está preparando ya la temporada.
No, si ya ha dado fecha del inicio de la próxima.
Tú te imaginas
que voy a saludar a Eri, que siempre se me queda ahí el pobre Eri. Hola, Eri.
¿Qué tal, Joseba? Muy buena.
¿Qué pasa?
Aquí estoy en mi nuevo oasis de libertad.
Porque ya estás en tu piso.
Sí, estoy en mi piso. Mi primera noche.
Oh.
Bien.
Y estoy
pronto,
en mi teórico oasis de libertad en la casa y ya
qué
tengo
bueno.
Aquí unos libros que ponen Puedo mirar tu pañal, Cuentos de hadas, La ovejita que vino a cenar.
La ovejita, bueno, chao.
Qué bonito.
Una gran mujer.
Caperucita roja.
¿Huele a pintura?
No.
¿Está Caperucita?
No.
¿Y el lobo?
No, tampoco. Déjalo.
Oye, ¿y de Rubiales no hacemos cofradía? Ya que Sevilla está actual.
No. Sí, porque Sevilla no está absoluta. Objetividad e imparcialidad.
Sí, hoy ha sacado test para
segunda B, tercera, fútbol sala.
Equipos. Coño, lo ha sacado Torrejón al ayuntamiento.
Gran medida.
Alcalá, reivindícate. Defiende a Rubiales.
Gran medida.
Fútbol modesto.
Sí, no, está bien también, ¿eh? Está bien. Para el fútbol sala, para los playoffs de ascenso a segunda y a segunda B.
Si es por Rubiales, estamos como Antonio de la Torre, metido detrás del tabique todavía en la trinchera.
Pero sí es verdad, como dice Víctor, que hay que reconocer.
Hombre, profesor, menos mal.
Sí. Hay que reconocer, de verdad, cuando se trabaja bien, hay que reconocerlo. Javier Tebas ha hecho un trabajazo. Es que no es el solo, evidentemente, está al frente de 120 personas que se han dejado la piel y la vida prácticamente para la vuelta de la industria del fútbol, pero es que lo han hecho muy bien. Es
ahora,
que,
Víctor, ahora.
Es que lo han hecho, sí, lo han hecho muy bien.
No,
es que el día 11 de junio...
Antes mucho rajar de los horarios, que no entraba la prensa a los estadios, que si le cobraba la radio...
Eso vosotros que no vais a misa los domingos...
Está escuchando ahora mismo, Víctor, y se está retorciendo de risa. O sea, retorciendo de risa el mismo.
No, lo ha dicho... No, lo he escuchado esta mañana y ha dicho... Y además, me he emocionado, ¿no? Ha dicho, he tenido que luchar contra muchos demagogos, efectivamente. El problema es que vosotros no vais a misa los domingos y no habéis visto
yo
la luz.
Yo sí. Todos,
la luz,
además.
La luz.
Y cuando me salto uno,
meses.
Me pongo
yo
una
cuando
mala
vi este hombre, vamos. Digo, este hombre va a solucionar esto.
Pero, Víctor, que esto no es nuevo, que lo hemos contado aquí, que sí, hemos defendido que la industria del fútbol tenía que ir dando pasos hasta que por fin Sanidad diera para estar preparados. Que lo hemos contado aquí, que quitando cuatro agoreros, el resto lo hemos contado.
Es más, Hugo, es que ahora se cuelga las medallas, Víctor.
Oye, díselo a Alcalá.
Está
topado con un ventajista aprovechado Alcalá y Simón. A caballo ganador siempre.
Alcalá nos ha contado una cosa que me parece Simón. Que en caso
que
de producirse...
Cada vez escuchaba Alcalá me ponía a llorar.
Porque digo que Alcalá nos ha contado al principio
hombre.
Algo que... En caso de producirse, sí. Me parece, no solo ciñéndonos al fútbol, extrapolando claro, todo a la sociedad.
Los datos son claro, planes de la patronal, planes de Javier Tebas, planes de la Liga de Fútbol, el plan de desescalada para la temporada 2021, Como decía Víctor Fernández, ya se da por hecho, o ya se ha trabajado en el final de la 19-20 y estamos en la 20-21. La idea de Javier Tebas, siempre dependiendo de la evolución de la pandemia, siempre dependiendo del visto bueno del ministro de Sanidad, de Salvador Illa, es que el 12 de septiembre, cuando arranca la liga en primera y en segunda división, la próxima temporada sea ya con el 30% de aforo de los estadios en el fútbol profesional. Un 30% ya desde la jornada 1 del 12 de septiembre. Esa es la fase 1. La fase 2 arranca en noviembre. Se amplía al 50%. Estadios al 50%. Bernabéu, 50%. Riazor, 50%. Camp Nou, Wanda, 50%. Y la fase 3, que es la definitiva, que es la vuelta a la normalidad, es el 100%, el fútbol como lo conocimos en nuestra vida anterior, antes del COVID-19, en enero del año 2021.
A mí me parece maravilloso en cuanto a previsiones.
Estos son los datos y las previsiones, Germán, solamente tres datos más. Normas que se explicarán durante el verano, durante el mes de agosto, a los aficionados del fútbol de cómo se tiene... Pues claro, estamos hablando ya un 30%, como decía Joseba, en el Camp Nou estamos hablando de 30.000 personas, 33.000 personas.
Claro.
Entonces, claro, es un número muy considerable de gente. Normas de cómo entrar y de cómo salir. Zona con distancia de seguridad dentro de los graderíos. Zona de inmunes. No sé exactamente de qué manera, zona de inmunes. La
joder,
gente
suena
que
a Walking
no
Dead
tiene...
esto.
Sí, bueno, pues una zona de inmunes. Todo esto, por cierto, lo va a confirmar Javier Tebas en la próxima entrevista del próximo domingo con Juanma en Movistar. Y todo controlado con el último grito de la tecnología, con una app, para el teléfono móvil en la que está trabajando ya el equipo de la Liga.
Yo solamente digo ampliar, una cosa. Alcalá, esta mañana...
Solo una cosa, Víctor,
sí, con respecto a este tema. ¿Sí?
Si en enero de 2021, tal y como estábamos hace unas semanas, si en enero de 2021, tiempo de juego, Manolo Lama, Oliveros, Oliva, Hugo, Germán, transmiten no desde un estadio lleno a reventar, como lo conocimos, de verdad que es un éxito extraordinario.
Es que
déjame
ampliar la información. Esta mañana el Sevilla ha presentado su campaña de devolución de dinero, de abonos, y Emperador... Emperador Mao, el emperador, el hombre que todo lo puede en el Sevilla, ya ha presentado ese calendario, o sea, al sevista le dan la posibilidad de que no le devuelvan el dinero si no quieren para reinvertirlo en el próximo, pero como dice Alcalá, la primera parte de la competición se van a vender entradas. Aquí en el Sevilla se van a vender entradas e incluso se hablan de 14.000 entradas. En la primera fase de la que... O sea, que fijaros si eso está adelantado, que esta mañana en la presentación de este asunto ya el Sevilla cuenta con que en los primeros partidos de Liga de la temporada que viene va a vender 14.000 entradas, que viene a ser un tercio, puede ser, Alcalá, sí.
Un tercio, sí. ¿Cuánto tiene el Pizjuán?
Sí, tiene 40 y algo.
42.
¿Cuánto es un tercio?
40 y algo.
14, o sea, 42.
Pero Joseba, sí, el Sevilla y el Valencia 42, y un tercio, todos los clubes. El Valencia para la próxima temporada no piensa en el abono, sino en las entradas.
O sea, que eso debe estar muy...
Estoy diciendo, más allá de la peculiaridad de cada club, que será más o menos semejante todo, porque es normal, porque están todos en el mismo tinglado. Si esto es así, eso trasciende el fútbol, eso es volver a la vida.
Es que por eso digo que extrapolamos al resto de la sociedad.
Pero hay un matiz. Todo más o menos lógico. Joseba, hay un matiz ahí que yo me imagino, o sea, y sí, me pongo a que me cueste del lado de Víctor para elogiarle a Tebas porque va siempre dos pasos por delante. Pero aquí sí hemos hablado, pensando siempre en el tema de la sanidad, el que la vacuna sería el salvoconducto para poder estar.
No volvamos otra vez a la salud, más importante. Eso ya quedó enterrado, por Dios.
Pero vamos a ver, si está hablando, como dice Alcalá, las mejores previsiones hablan de que en enero de 2021 casi el 100% o el 100%. Con vacunas y vacuna. Es algo que
vamos a ver. Yo creo, Gato, que evidentemente
el hermano
maneja
te va a
información. Evidentemente eso es lo que baraja la Liga de Fútbol Profesional a esta hora de la noche. Pero yo tengo que verlo. O sea, tú me dices ahora
que sí, hombre, que sí,
de aquí a seis meses 100% de los estadios llenos me suena a ciencia ficción.
No, ahora, brindis al sol para es, vender optimismo.
Oye, claro, claro, tú sí. Tienes que vender ilusión y tienes que transmitir ese,
pero,
ese
oye,
cuento y esa milonga.
Pero,
ya, pero sin vacuna.
Os voy a decir una cosa. Hace mes y medio, si nos dicen que la liga iba a volver el 11 de junio,
estábamos
de pirado al que lo dijera, pero pirado bien pirado.
Estoy de acuerdo. Cada paso es...
Y mira dónde está la liga, ¿eh?
Pero no olvidemos que el bicho existe.
De uno en uno.
Haciendo un paréntesis a lo que hemos dicho de Tebas y de su previsión y de la industria del fútbol y ponerla en marcha la maquinaria y todas las loas que hemos hecho que se han terminado por cumplir, también te recuerdo que allá por finales del mes de marzo, Javier Tebas, el presidente de la Liga, y está Alcalá para corroborarlo, su primera previsión era volver a mediados del mes de abril. O sea, que eso de si hace un mes y medio nos dicen que en junio volvería a la Liga, no, es que la primera previsión era que a mediados del mes de abril volvía a la competición.
Sí, pero al margen de eso, Hugo, hace 5 semanas estábamos sumidos en una depresión enorme.
Sí, totalmente.
En una depresión profunda.
Bueno,
y era absolutamente imprevisible.
Acabo, Tomás.
Hay que empezar esta.
Y terminarla, Tomás.
Claro,
y terminarla.
Pero a mí, yo lo que comentamos el otro día de todo esto del 30%, que decíamos, oiga, mire usted, si usted va al Camp Nou, un 30% de 90.000, coño, es evidente. Yo tengo que estar, el tío que está a mi lado está a 4 o 5 metros. El problema está en llevarlos. Ese es el problema que tienes, meterlos en el metro.
Hombre.
Metro, lo que contagia en el transporte público, lo dijeron el otro día los que mandan. Claro, hay que llevarlos, cómo se llevan, en cuántos bares entran a mamarse, etcétera, etcétera. Entonces, habrá que hacer un desarrollo de todo eso muy, muy...
Claro, pero eso seguro que se va a estipular.
Ahora,
y habrá que ir al fútbol, pues una hora antes, yo qué sé.
Y tanto,
claro,
ahora, que digas, oiga, que de aquí el proyecto este, y si esto fuera de realidad, joder, es que estamos hablando de la vida, tío.
Sí, sí.
Claro, si en el mes de enero tú puedes meter 100.000 tíos en el Camp Nou, no me digas.
Por eso te digo que yo también soy un poco como dice Germán.
Claro.
Es que en el fondo, dice bien Joseba, que estamos viendo la luz, vale, pero a mí me parece demasiado optimista. Ojalá sea así, ojalá se cumpla, pero me parece que viendo los casos que ha habido, los rebrotes, todo lo que está por venir...
Yo viendo cómo están las terrazas hoy en Madrid,
claro, sí, si están las terrazas, claro, y están, vamos, y si están las terrazas,
playas,
si este
playas,
magnífico presidente del gobierno ha dicho preparen las vacaciones. Este magnífico presidente del gobierno ha dicho preparen las vacaciones.
Que mandó
en
la
julio, en julio llega el turismo, va la gente a las playas. Pues mire usted, ¿qué queréis?
Esto es evidente.
Lo que pasa es que os encontráis y hay gente que se encuentra muy a gusto con esto. Yo esto no lo veo. La verdad es que yo esto no lo veo. Eso es algo que está muy a gusto. Pues mire ustedes, lo ven porque está don Javier Tebas. Olvídense ya.
Ya veo que Tebas está por encima de Illa,
claro,
está por encima de Simón.
Véanlo, está por encima de todo. Es que esto de
mira,
no lo vemos.
Yo lo que
vemos,
te digo es una cosa, Víctor. Yo no quiero aguar el vino. O sea, no tengo la intención de quitarle la ilusión a nadie. Ojalá fuese verdad.
Claro.
Ojalá dentro de 5 meses estuviesen llenos los estadios. Ojalá se hubiese terminado la enfermedad. Pues coño, porque no hay una vacuna, porque de momento no hay un fármaco efectivo contra el COVID-19.
Ahora mismo la situación está... bastante controlada. Bastante,
pero
controlada.
Una cosa es que esté controlada, que puede haber rebrotes en cualquier momento.
Pero ahí depende en buena medida de nosotros,
claro,
sí, de lo que hagamos.
Pero ya veremos
cómo afecta el virus en otoño.
Yo lo que no creo es que la noticia que ha contado Alcalá es un canto de sirena. Vamos a tirar esto para que la gente se estimule y esté contenta.
Pero mira,
si lo han dicho es porque creen
y conociendo
realmente que se puede hacer.
Seguro, es verdad.
Oye, y que pueda haber un rebrote dentro de 3 semanas y se vaya todo al garete, ¿eh? Cuidado.
Exacto.
Esa posibilidad también existe.
Seguro que Tebas tiene un plan B ante este plan A, que es súper optimista. Seguro que tiene hasta un plan B, porque es un tío súper previsor. Ahora
del B pasan al C, del C otra vez al B, del B al D, del D al F,
del F. Por lo menos tiene más planes que el gobierno de este país. Pero mira, por ejemplo, si tú ves lo que ha sucedido en Corea del Sur, que es uno de los países que mejor ha tratado la pandemia, y ha habido un foco de infección por la responsabilidad de un tipo que había dado positivo y ha contagiado a 80 personas.
Oye, entonces, Portugal acaba
al final es responsabilidad, correcto. Pero
mirad lo que acaba de pasar en Ceuta.
Claro.
Sí, claro.
No, joder, y en el vuelo Madrid-Lanzarote de esta mañana,
por ejemplo,
entra
un tipo que te la prueba y catapulta.
Se sube a un avión y te monta el número.
Las terrazas, las playas, quiero decir que al final a ti te pueden poner una serie de indicaciones, de normas a seguir, pero que es de ti mismo, del que depende la responsabilidad de llevarlas a cabo. El otro amigo me decía, hay que saber distinguir entre ya se puede hacer y hay que hacerlo. Que tú ya puedas ir a la playa a mojarte los pies o a la calle a pasear no quiere decir que lo tengas que hacer por el uso de tu responsabilidad.
No, pero no,
porque en cuanto levantamos la primera persiana de las terrazas, no, la tuvimos que bajar en Bilbao, en Valencia, en Sevilla, sí, porque se habían colapsado. Y eso es responsabilidad ciudadana. Que luego queramos tirar mierda al gobierno por las cosas que hace mal, que hace muchas mal, no tiene nada que ver con la responsabilidad, como dice Alcalá, de un señor que hizo subido a un avión en Madrid, se ha ido a Lanzarote y en mitad del vuelo se entera que ha dado positivo y le esperaba la Guardia Civil. Joder, por no esperarse a saber si era positivo o no.
Y otros cuantos de cuarentena, gracias a él.
Claro, sí, bueno, sí, pero aquí está la gente 2 meses encerrada en su casa, ¿eh? O sea, bueno, que habrá 4 tal y cual, pero que ¿qué le vas a pedir a la gente? Que llevan 2 meses de reclusión penitenciaria.
Si haga lo que toca.
Y a ver si nos enteramos que la vida sigue,
Sí, hombre,
sigue.
Pero eso
que se acaba de decir, Víctor, que haga lo que toca, es lo que se le está pidiendo.
Pero Hugo, que la vida sigue,
Y que si todos, hiciéramos lo que deberíamos hacer, esto sería bastante más rápido.
Pero no, vamos a ver.
Claro, pues eso es lo que complica.
Pero es que eso es muy complicado.
No, es complicado.
Es complicado.
Es cuestión cultural, Víctor.
Es cuestión de solidaridad y de cultura. Pero es mínima.
Es complicado. Te va la gafa. ¿Cómo te va a lavar la gafa? La gafa, ¿cómo te la va a lavar cada vez que sale a la calle? La gafa querían que me lavara yo cada vez que salga. Es muy difícil. Y esto se ha aplacado. Aquí lo único que no vuelve son los colegios. Que yo no me lo explico. Los colegios es lo único que no vuelve.
Bueno, vamos a ver ese tiempo.
De aquí a septiembre mis sobrinos van a entrar a la universidad.
No, hombre, quedan 3 semanas de curso escolar.
Hasta el 19 de esto, pero escúchame, tú, que la vida sigue y que hay que volver a trabajar, porque si no esto es la ruina mundial. Es evidente. Ahora, tienes que salir palpándote, que antes no te palpabas.
Bueno, pues ya está, pues lo que hay.
Eso es lo que decía. Un tío no se puso a un avión para irse a Lanzarote, no sé dónde hemos ido, porque le sale del bolo.
Bueno, ya,
no puede ser, o sea, es que estas cosas no pueden ser. Entonces, ¿qué hacemos?
Tomás, entonces, ¿qué hacemos? ¿Paramos el fútbol?
Pero eso ya,
no paramos nada.
Es cuestión ni de Tebas, ni del gobierno de Madrid, ni del gobierno de España, ni del gobierno de Andalucía, ni del gobierno de ninguna parte. Claro, eso ya es la responsabilidad de cada uno.
El otro día en la Barceloneta, oiga, que no le está diciendo usted que haga el pino, cabrón, con perdón, que le dice que no se meta usted en el agua. Y nos metemos, oiga, que es muy sencillo esto. Que nos han dado 40.000 ideas y al día siguiente las han cambiado. Entonces, eso es lo que tú quieras. Ahora, en el momento que te dice, mire usted, vaya a la playa, pero no se bañe, no se meta en el agua 40.000 tíos, pues han metido.
Mira, Tomás, escucha, cuando salen los miles de memes estos de nos vamos a extinguir solos, es que es verdad. Si tú ves, tú apelas siempre a la responsabilidad de la gente y empezando por uno mismo, pero luego ves ejemplos, imágenes. Y te queda la duda, y vamos a ver, ¿es que somos gilipollas o qué?
Yo creo, Gato, que es la gran minoría, ¿eh?
Pero hay mucha gente, pero no estoy de acuerdo.
La población de este país ha aguantado seguramente uno de los confinamientos más duros y más extremos de toda Europa Occidental, o seguramente de todo el mundo.
Yo que vivo en
con una ejemplaridad, o sea,
totalmente,
que un idiota se ha subido hoy en un avión a Lanzarote, pues sí.
Totalmente de acuerdo con Alcalá, y mira que somos críticos, pero hombre, por favor.
En temas de ejemplaridad, en temas de comportamiento, en temas de cumplir el confinamiento, la población española está bastante más en disposición de dar lecciones que de recibir.
Quieto, pero aquí nadie está hablando del confinamiento, estamos hablando del desconfinamiento.
Exacto.
Cuidado.
Un 10 en confinamiento, en desconfinamiento vamos a verlo.
Cuidado. Bueno, vamos a ver. Esperemos.
Y que después lo que dice acá es cierto.
Pero vamos a ver, Iberto.
Yo tengo los codos de la ropa desgastados de limar paredes por Madrid.
Fui a droguería Ana y estaba la gente con unas colas tremendas. O sea, que la gente guarda colas. ¿Qué queréis?
Pues yo estoy con Eri. Yo me tengo que estar apartando por la calle. Parezco una social.
Bueno, y dicho esto, voy volviendo al fútbol. Alca, se están estudiando las diferentes posibilidades para que veamos el fútbol con diferentes ambientes.
Sí.
Y uno es que hay gente a la que no le gusta el sonido original del fútbol ahora mismo porque es muy frío, solo se oye a los jugadores y a los entrenadores y poquito más. Y existe la posibilidad de que eso, pues, modifique de alguna forma.
Otra buena noticia también, lo que voy a contar ahora también va a parecer a lo mejor un poco de ciencia ficción, pero bueno, tú puedes elegir yo recomendaría sobre todo escuchar con el sonido de tiempo de juego, eso para empezar, pero bueno, tú puedes elegir en el canal de televisión, en la transmisión de Movistar, el audio de, bueno, pues eso, el ambiente frío de 22 personas y los banquillos y tal, en un estadio que es muy frío.
Maravilloso.
Bueno, pues al que le guste puede escuchar eso, o puede escuchar crear un ambiente virtual. La Liga va a poner a disposición la próxima semana de todas las radios, bueno, de la televisión, evidentemente, del operador de Movistar, pero también de las radios comerciales y de la radio pública, un software, un programa informático con 20 grabaciones que han hecho. No la Liga. Esto lo ha hecho la empresa EA Sports. Ayudadme, que no tengo ni puñetera idea de videojuegos. Creo que es la empresa responsable del juego FIFA.
Sí, eso es.
De la PlayStation. Con un equipo de grabación increíble, con 8 canales, con estéreo, con no sé qué, la Liga pone a disposición de todo el mundo, también del operador de televisión, 20 grabaciones de sonido real realizadas en cada uno de los 20 estadios de Primera División. Y es un software, además, me explicaban esta tarde, que se adapta al desarrollo del partido y al desarrollo de la narración. Porque
¿incluso
si no,
el mangazo?
No, porque claro, pero es que iba a resultar guas un poco cómico que de repente en una grabación del Derby Betis-Sevilla de hace 5 años, si lo ponen el próximo día 11, se escuche un ¡uy! Cuando están sacando de banda o cosas. Pero no. El programa informático, el software, adapta lo que está pasando, la narración,
eso,
con el sonido, de manera que
más
o menos va compasado.
Un segundo,
que estáis un poquito alterados.
Bueno, una fuente de la Liga me explicaba esta tarde, que, así, en palabras llanas y muy tecnológicas, que es la repera. No nos han dado autorización porque lo han estado probando hoy para poner el audio ahora en el partidazo, pero bueno, a lo mejor lo podemos hacer la próxima semana cuando eso esté a disposición de las radios, porque no solamente es para la televisión, es para las transmisiones de Paquito González en tiempo de juego, también podremos disponer de eso. Y bueno, pues
tengo un buen amigo en Dubái, que Manu, que me llamaba esta mañana para decirme, como ayer hacíamos alusión a esto, que allí en la televisión sí que se utiliza un sistema parecido a este, ¿no? Un sistema parecido. Y dice que disfraza muchísimo y que está muy bien. Dice, lo que pasa es que el problema que hay aquí es que a veces se les va un poquito de las manos y se están pasando el balón en el área, contemporizando, y de repente se oye una protesta descomunal. O una ovación descomunal. Entonces ahí dices, coño, pues ahí sí que hay una disfunción.
Pues creo que eso Joseba, que en momentos puntuales puede resultar cómico. O sea, si se están pasando el balón en horizontal, tiquitaca, tú pa' mí, sin que haya nada, y de repente se escucha una exclamación, un rugido de la grada, pues puede resultar hasta cómico.
Sí.
Bueno, pues creo que el programa de la Liga evita eso. Y adapta más o menos el momento de juego en el que estemos. Si es pues no está pasando nada, pues no se escuchará nada en el sonido ambiente. Y si es un delantero que avanza en mano a mano contra el portero rival, pues escuchará un increchendo de rumor.
Depende del delantero también.
Oye, por cierto, ¿habéis visto lo que han hecho en un estadio de Dinamarca, en el estadio de la Aarhus?
Sí.
Han puesto una banda todo llena de plasmas gigantescos. Y ahí se veía la figura de los aficionados viendo los partidos desde su casa. Y
Don Manuel Ruiz de la Pera puso en su día unos muñecos.
Pensaba que ibas a decir un busto.
No, puso
en el fondo de Leópolis.
No, broma.
Oye, los checos.
Un momento, Tomás, esto no es broma. Don Manuel Ruiz de la Opera puso unos muñecos en la grada.
No me acuerdo de eso, sí.
Pero lo que pasa es que con los plasmas, con esas televisiones gigantescas, lo que se ve es a los aficionados desde sus casas viendo los partidos y viviéndolos y escuchándoles. Vamos a ir precisamente hasta Dinamarca. Vamos a hablar con Pablo Moreno, que es entrenador del portero del Nordhisland. Supongo que se dice así. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
He dicho Nordhisland. Que no sé si digo bien o no.
Bueno, Nordhisland, casi.
Nordhisland, vale. Oye, por cierto, estás en el autobús ahora porque habéis jugado hace un rato, ¿no? El partido de Liga correspondiente a esta jornada.
Sí, estamos de vuelta a Copenhague, que hemos jugado hoy en Silkeborg. Y mira, contentos porque hemos ganado 0-2 y nos hemos asegurado prácticamente la clasificación para el top 6.
Ah, mira, pues estupendo. Estamos hablando del equipo más joven de Europa, ¿no?
Bueno, yo de Europa o casi del mundo, lo que son primeras divisiones mundiales, esta es la plantilla más joven europea, y no solo eso, sino que el 70% de la plantilla es gente de una de las dos academias que tenemos una en Dinamarca y otra en Ghana.
Claro. Estamos hablando precisamente ahora de la responsabilidad social de la gente aquí en España, que hay gente que se la salta, afortunadamente la minoría, pero aún así sigue siendo bastante gente. Y esta tarde nos contabas tú que allí en Dinamarca, no, allí sois súper escrupulosos con todo lo que hay que hacer, ¿no?
Aquí el protocolo lo están cumpliendo a rajatabla. Enseguida, a la mínima que hay menos de 2 metros de distancia, y ya está viniendo el doctor diciendo, separación, O sea que en ese sentido te da mucha tranquilidad el protocolo que han preparado y sobre todo también cómo lo está respetando todo el mundo.
Pues mira qué bien, así os va a ir mejor, seguro. La iniciativa del Aarhus, ¿se ciñe solo a ese estadio o hay más estadios en Dinamarca que han optado por poner esos plasmas gigantes y ver a los aficionados desde sus casas ver los partidos?
Pues por ahora solo ha sido el Aarhus porque no hemos jugado casi partidos. Nosotros hemos jugado el segundo partido después de la vuelta del fútbol y creo que algún equipo más lo va a hacer, pero es decisión de cada club. Nosotros, por ejemplo, lo que haremos será, como alrededor del estadio tenemos una explanada bastante grande, pues haremos como si fuera un super autocine donde los coches vendrán y en una pantalla grande verán el partido y les llevaremos la cena o la comida a cada coche.
¡Joder! Que bien os lo montáis, qué barbaridad. Pablo, ¿tú de dónde eres?
Valencia.
Yo soy de Valencia.
Ay, Huguito, qué rápido ha saltado. ¿Lo conoces, Hugo?
Hombre, sí, es un valenciano que está triunfando en el fútbol europeo, entrenador de porteros, que estuvo aquí, si no me corrige Pablo, entrenando antes a las chicas del Valencia y del Levante. Y que,
correcto, sí.
Y que se marchó para allá y que, además, estamos hablando de lo que pasa en el Aarhus y, Pablo, creo que Rubén Seyes sigue de asistente del entrenador,
sí,
en el Aarhus,
sí,
¿no?
Sí, sigue Rubén.
Sí, sí, hay otro valenciano allí que está concretamente en el Aarhus, el equipo del que estamos hablando, el Estadio con los Plasmas, que está de segundo entrenador del primer equipo y de primer entrenador del equipo filial. Muchos valencianos y muy buenos trabajadores del fútbol que se marcharon fuera y que están triunfando como Pablo.
Pues mira, y que sea por mucho tiempo. Oye, Pablo, ¿allí se está hablando ya de la posibilidad de que la gente regrese a los estadios o todavía no?
No, por ahora no. La primera ministra ya ha dicho que por lo menos hasta el 1 de septiembre no se va a abrir para grandes acontecimientos deportivos, nada de eso. Van a intentar empezar a que la gente vaya llenando con un 30% los estadios, pero no está claro aún.
Vale. Pablo, que te siga yendo igual de bien. Gracias por atender la llamada del partidazo y un abrazo muy fuerte. Suerte, ¿eh?
Muchas gracias, Joseba.
Gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta pronto. Adiós.
Adiós, adiós. Adiós.
Son diferentes iniciativas, ¿eh? En el fútbol danés. Tiene que costar una pasta eso de los plasmas, pero digo yo, si eso se ha hecho en Dinamarca, en una liga con todo el cariño menor, pues aquí a lo mejor también habría alguno que lo podría hacer, ¿no?
Joseba, volviendo a lo del sonido ambiente que decíais anteriormente, lo que explicaba Alcalá de las dos opciones, está confirmado, Alcalá, que la liga va a dar las dos opciones, ¿no? El sonido real
y el
sonido virtual, sí, por decirlo de alguna
sonido
manera.
¿Sonido real o el sonido no, este
estoy,
un poco
lo
de
estoy
PlayStation? Sí.
Lo estoy preguntando, Alcalá, Joseba, porque hace una semana o semana y media precisamente se estaba criticando y mucho a la liga, seguramente por desinformación, porque estaban diciendo que la liga lo que pretendía era censurar el sonido original de los campos para no escuchar las protestas, para no escuchar a los jugadores y demás. Bueno, si está confirmando Alcalá que se va a dar la posibilidad de emitir el sonido real,
para mí
es muy atractivo el sonido real, porque es algo que no tenemos, claro, habitualmente, más que
mejor
por las cámaras de Movistar, cuando en el día después o en el partidazo de Vamos ponen algunas imágenes subtituladas y demás. Para mí es el fútbol auténtico y a mí
bueno, el sonido real sí que existe, pero no tenemos la
de convence campo. Me parece que es muy frío, muy aparte del gusto que tiene Javier Tebas un poco por controlar todos los sonidos o todas las imágenes o toda la información que genera un partido, ¿no? Pues a lo mejor si se escucha muy bien lo que le dice Messi a no sé quién, a Sergio Ramos, pues a lo mejor eso no es del gusto de la patronal. Pero bueno, el que quiera escuchar 22, el sonido seco de 22 futbolistas sin ningún ambiente lo puede hacer, y quien quiera hacer esta virtualización pues lo puede hacer también.
Oye, hago una encuesta, dejando al margen la posibilidad de escuchar los partidos a través de tiempo de juego, que es lo que vamos a hacer todos. Pero si no estuviera el tiempo de juego, Tomás, ¿tú pondrías el sonido original o pondrías el sonido este ficticio más animado?
No, si no hay tiempo de juego yo me voy al cine.
No sé para qué hago encuestas. Eri, ¿tú qué pondrías?
El original.
El original de los futbolistas.
Sí, sí.
Gato, ¿tú?
Yo de los futbolistas, porque si pongo el virtual y no escucho en el Metropolitano el escudo no se toca, o la frase que le gusta a Alcalá, Enrique Cerezo, que éramos tu pescuezo,
tú
no has reivindicado nada hoy, Gato.
No, ¿te ha gustado, no?
Estás hoy.
A mí me encanta.
Víctor, ¿tú qué pondrás?
¿Pondrías? A mí es que el sonido en el fútbol de antes es ensordecedor. A mí me gusta el silencio y que no haya megafonía también. Y que me dejen entrar, eso entonces es maravilloso.
El tío del
ver el partido sin megafonía y sin ruido a la gente, posiblemente es el éxtasis futbolístico. Vámonos, mira. Presentado al mundo.
mundo.
Germán, ¿tú qué elegirías?
Sin duda alguna, el sonido original, pero sin ningún género de dudas. Que, por cierto, os pregunto, yo escuché a Antoñito Ruiz hace 15 días, más o menos, decir que íbamos a pasar a los estadios, que la prensa iba a pasar a los estadios.
¿Y los fotógrafos?
Si pasamos y retransmitimos, también hay la doble opción. Quiero decir, se puede estar con un narrador en el campo, un inalámbrico, y estar emitiendo el sonido grabado ese, ¿o no? Pregunto, ¿no?
Supongo que te darán la opción
de la Liga pone a disposición de las tres radios comerciales, Cadena COPE, Cadena SER, Onda Cero y Radio Nacional de España, el sonido virtual.
Impresionante.
Vale, yo quiero ir al campo y el sonido de esta. Vale,
Hugo, tú. La llamada del partidazo.
Yo vuelvo a repetirlo. El sonido original, sin ninguna duda, y sin censura.
Vale. Alga, tú.
Que haya nada. Yo, en aras de la información,
una banda llena de
jugadores en una banda que le dicen al árbitro, claro, que grita Zidane, en aras de la información, el sonido original.
Vale, no me falta nadie, ¿no? No, ya está, habéis respondido a todos.
Yo creo que hay una solución intermedia, que es sonido original sin inalámbricos.
¿Cómo?
¿Cómo? Es como tu casa, Chato, tú a tu casa.
Que no entre ni Hugo, ni claro, Antoñito, exacto, ni Miguelito, ni ninguno. Ni Víctor.
Pero bueno, absolutamente, me molestáis mucho. Oye, te he hecho una pregunta. ¿Qué se sabe de los fotógrafos?
Pues Morenati.
Por ahora nada. Se supone que se abrirá la mano, Alca, pero yo creo que todos
bueno,
no van
a entrar. Eso lo tendrán que decir seguramente la próxima semana. De momento, lo primero que tuvimos, la primera persona que dijo algo fue Irene Lozano el otro día con Juanma, que era una preocupación del Consejo Superior de Deportes, porque oye, joder.
Llevan dos meses esperando.
Son puestos de trabajo y tal. Pero claro, ahora habrá que ver. Un poco, porque claro, las radios que entra, técnico, narrador, inalámbrico, tres por medio. Fotógrafos que entra, el de las, el del Marca, el del País, el del ABC, sí, el del Mundo. Sí,
¿cómo haces esa criba?
Es que no es lo mismo.
No sé. Pues no,
pero sobre todo Alcalá, por lo que has dicho tú anteriormente del sonido, en aras de la información, no es una cuestión de solo que faltaría más por los puestos de trabajo, que por supuesto, es porque no te den hechas las fotos. Porque haya un fotógrafo a pie de campo, a poder ser todo lo, a cuantos más mejor, para que cada uno elija la fotografía que hace.
Como cedamos en eso, nos van a dar las fotos que ellos quieran.
Claro.
Eso es una reivindicación de la profesión. Porque lo de la radio yo no puedo entender, pues las cabellitas son de cachondeo. Entonces, a ver de qué manera, porque cómo se puede hacer eso, porque ahí estamos apiñados. Pero fotógrafos en un campo vacío, por Dios.
Bueno. 12 y 33
horas menos en Canarias. No dejemos que nos tomen el pelo en eso. Porque dejen de entrar los fotógrafos.
Tomás, piñado no, porque tenemos toda la grada. Podemos tirar un cable y tenemos toda la grada para separar.
Por eso digo que habrá que sacarlo de las cabinas, evidentemente, ¿no?
Pues vamos, Luis Basteiro, mensaje.
En España ponen un autocine con bebida y comida para ver el fútbol al lado del estadio y algunos aparcan el círculo central, que nos conocemos. Dice Mariano, no os engañéis, el 100% de público en los estadios será cuando haya vacuna. Antonio, pues yo no entiendo la sorpresa. Si en septiembre abren los colegios, ¿cómo no van a abrir los estadios? Sería incomprensible. Víctor, de las gradas de animación hemos pasado a las zonas inmunes. Se me parte el alma. He escuchado a Tomás hablar de Camperucita y casi se me para el corazón. Y pregunta Sara, Víctor, ¿qué pasaría si don Javier Tebas me pongo de pie y se declara sebético?
Bueno, la verdad es que Betú intentan, están muy desinformados. Don Javier Tebas, es que están muy desinformados. Algunos. Don Javier Tebas, ya hay otro iluminado en el fútbol sevillano que se llama Manuel Ruiz de Lopera y ya lo contrató todo. Manuel Ruiz de Lopera tuvo contratado a don Javier Tebas para que representara al Betis en Madrid. lo bordó también. Lo bordó
y además,
don Javier, es que hay que estar en todo.
El audio de un oyente.
Buenas noches, gente. Hola. Del partidazo, que sois los mejores. Víctor Fernández, qué grande eres, qué pedazo de presentación ha hecho, con el Pilato de San Benito, qué grande es Víctor Fernández, qué grande es Javier Tebas, qué grandes son la gente del partidazo, viva el partidazo, viva Víctor Fernández.
¡Ole! Lo peor de todo esto es que tu mensaje va calando, Víctor.
Sí, tiene un predicamento. Hay mucha gente lúcida, que guarda silencio, sí, que va a misa, no, guarda silencio, no se mete con nadie, pero ahí es
parece
lúcido.
Que no, pero lo hay.
¡Seguimos!
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.